los próximos mítines ya, y es que ya desaparece la plastilina donde si tocabas se quedaba marcada, y te ponen una zona de 40 centímetros, que es como una alfombra, y ahí puedes saltar donde quieras. En cualquier sitio. No tienes que apurar hasta el final, porque en el último campeonato del mundo creo que hubo 30% de saltos nulos. Entonces, para no apurar tanto, te ponen como un colchón de 40 centímetros y tú saltas de donde quieras, en ese colchón, que es un colchón blanco. No tienes que apurar tanto. Y la medición empieza desde ahí. Lo que pasa es que la primera prueba que lo han hecho no han sacado
efectivamente,
marcas muy buenas.
Lo han puesto ahí para probarlo.
Se usaba en paralímpicos, porque claro, sobre todo los que tienen deficiencia visual y eso necesitan tener un campo de visión más grande, ¿no? Perdona, Seba.
Pues nada, en principio no, como decías, Joseba, que no ha habido grandes resultados, está metido un poco de prueba y veremos hacia dónde va. Yo tengo que reconocer que soy más purista para estas cosas. Me encanta el atletismo tradicional, me gusta la tablita de plastilina y esto, pues bueno, lo que hace es ver un poco lo que mide el salto real, pero a mí me gustaba más como estaba antes.
Vale.
O sea, como sigue, hasta que lo normalicen, lo regularicen.
Sí. Vamos a las preguntas.
Preguntas, venga, bueno, que son muy interesantes.
Mira, hay una que no viene en guión, quiero hacerla yo.
Venga.
¿Cómo reaccionar ante el flato? Que lo habrás dicho mil veces, pero ¿qué hay que hacer si el flato es intenso?
Pues mira, hay veces que has entrenado muy fuerte y lo que te duele es el hígado. Entonces el hígado se manifiesta con un dolor y puede ser que en un ejercicio muy, muy intenso el hígado te esté dando pues esos espasmos y se te ha inflamado y está a lo mejor quejándose y se manifiesta en forma de flato. Esa es una opción, que si vas muy despacio no tiene mucho que ver. La otra opción es que tengas un problema como respiratorio, se te contractura el diafragma, que es un músculo que está ahí en forma de paraguas, y entonces al contracturarse te genera esos pequeños espasmos. Ante eso, Juanma, lo que puedes hacer es pegar un chillido muy fuerte para ver si ese chillido lo que ayuda es a relajar ese diafragma. Hostia. Entonces hay veces que se pasa, o sea, pegas un chillido muy, muy fuerte y al chillar como que se relaja la zona. También un poco por no tener una respiración bien llevada durante el principio del entreno, y eso hace que obligues a trabajar una forma rara y ocasiones ese flato.
Vale. Joseba,
una vez nos lo hizo Chema, además, el grito.
El berrido, ¿a que sí? El chillido.
Sí, queda muy bien. Dale tú a la primera.
Venga, ¿cuándo hay que parar los ejercicios de fuerza antes de una media maratón?
Bueno, pues al menos 2 semanas antes ya habría que dejar un poquito. Puedes hacer algo de fuerza residual, pero tampoco forzando en exceso. Incluso si me apuras, la misma semana también podrías hacer algo de fuerza residual. Lógicamente nada de fuerza máxima ni nada demasiado intenso, pero 2 semanas antes sí que bajar un poquito y hacer algo de forma residual.
¿Cuál sería un plan de geles, sales, comer y beber para un maratón con objetivo de 3:30?
Bueno, pues beber, alternar en los avituallamientos, agua en uno, en el otro beber bebida isotónica, no beber todo el rato bebida isotónica y ni todo el rato agua. Y también depende un poquito de la temperatura que haga, si hace mucho calor, si no hace tanto calor, tampoco debes beber en exceso ni tampoco demasiadas sales si no las necesitas. Pero como norma, alternar un avituallamiento 5 kilómetros agua con otro de sales. Y los geles, pues estamos hablando de cada 40-50 minutos, si el cuerpo lo tolera bien, pues hacer una ingesta de un gel. El cuerpo puede tolerar ahora, las últimas tendencias están en 100 gramos de hidratos por 40-50 minutos. Normalmente un gel tiene 40, con lo cual da para hacerlo de sobra, pues eso, para asimilar un gel cada 40-50 minutos.
¿Entrenamiento y alimentación la semana previa de una media maratón?
Lo de siempre. Yo siempre pienso que las rutinas. Puedes aumentar la ingesta los 3 días antes de la prueba de hidratos, pero yo soy partidario de hacer lo que estamos haciendo durante todo el año. Porque al final, cuando entrenas una tirada larga el domingo, el sábado comes de forma normal. Así que yo daría que fuera todo rutinario, lo que hacemos habitualmente, y aumentar la ingesta de hidratos 2-3 días antes de la prueba.
Y por último, Chema, ¿por qué no estás en Strava? Juanma y Joseba, ¿usáis Strava?
Yo no.
No.
Pues fíjate, yo tengo Strava, pero no lo tengo público, pero entiendo que ahora mismo ha aumentado tanto la comunidad de corredores. Hay tantos corredores que la gente reclama ver lo que haces, quieren saber cómo corres cada kilómetro, cómo lo haces, cómo los hacen las otras personas que puedes seguir. Y lo cierto es que estoy ahora pensando, lo tengo ahí cerrado, no lo utilizo mucho, pero sí que estoy pensando darle una vuelta y que la gente vea un poco lo que hago, que parece que le gusta, que ahora estoy haciendo en torno a 110 kilómetros a la semana, pues la gente le gusta ver cómo los hace, los ritmos y todo, así que posiblemente vuelvo otra vez a hacerlo público.
Es que
¿y vosotros?
Es que vale más que no lo vean. Qué desastre.
Oye, no, pero ahora sí.
Es nivel, oye.
No, joder, macho, pero...
Ahora sí, Juanma.
Mis preguntas son mías.
Cada uno con la suya, oye.
Sí, hombre, claro.
Claro.
Bueno, ya lo veremos. Sí, Chemita, gracias. Un abrazo.
Bueno, buena semana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de Champions mañana, para ese Manchester City-Real Madrid. Por supuesto vamos a mirar a Victoria Española. Ahí te espero una cuota de 3,91 en Winamax. Y te damos otra idea, puedes apostar a que el primer gol del partido lo marca Vinicius. Te espera una cuota de 4,20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana es un gran día de radio. Disfrutaremos de ese gran partido entre el City y el Real Madrid en tiempo de juego y después, a las 11:30, nos encontraremos aquí en el partidazo. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy bien, pues muchas gracias, Juanma Castaño y toda la gente del partidazo. A vosotros, a la audiencia, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la madrugada? Porque ya sabéis que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, alejados de la política, no olvides que tú eres el protagonista. Comienza poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro temazo lo vamos a abordar ni más ni menos que un tema para, bueno, pues para que los ponedores especialmente, es bastante importante. Lo digo más que nada porque es el tema del sueño. Hace unos días leí la información de unos investigadores americanos sobre la siesta. Se ha puesto a estudiar el cerebro de un grupo de macacos durante y después de una siesta de 30 minutos. Y son muchos, atención, muchos los estudios que se realizan al año sobre el sueño. Lo que sí que tenemos claro es la importancia del sueño reparador en nuestra vida. Así que vamos a hablar con una de las mayores expertas en nuestro país. Es la doctora Ana Fernández Arcos, es neuróloga y forma parte del grupo de estudios de trastornos de la vigilia y el sueño de la Sociedad Española de Neurología. Esto es alguien muy importante. Ana, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Lo primero que quiero preguntarle, por favor, en general, y para ubicarnos, ¿cómo es la salud de los españoles en este ámbito del sueño?
Pues sabemos, por encuestas que se han hecho recientemente, que los españoles duermen poco, duermen en torno a 7 horas, sobre todo a partir de las encuestas que se hicieron en gente joven, y de a veces incluso menos, que sacamos horas al sueño. Y que también las personas españolas, los españoles tienen muchas veces problemas para dormir, y es algo que quizá las personas que nos estén escuchando puedan tenerlo.
Hombre, lo que está claro es que si entran en este grupo los jóvenes, las causas, yo me imagino que no son principalmente por la edad, sino que entran en juego ya rutinas de sueño y hábitos.
Sí, desde luego, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y por desgracia es un problema muy muy prevalente, quizá también porque no damos la suficiente importancia al sueño como un pilar de nuestra salud.
¿Y cómo tendría que ser un sueño reparador, un sueño de calidad, un sueño que nos alimente, doctora?
Hablamos de un sueño de calidad cuando dormimos un número de horas suficientes. Lo más habitual en adultos estará entre 7 y 9 horas. Cuando el sueño lo conciliamos en no muy mucho tiempo, no tenemos despertares prolongados durante la noche y nos despertamos pues con sensación de descanso, sin necesidad de dormir más tiempo o sin necesidad de tomar estimulantes durante el día o de tener la necesidad de hacer siesta.
Uh-huh. Ana, doctora, ¿cuáles son realmente los beneficios que provoca en nuestro organismo un sueño reparador, un sueño que alimenta? De esos que te levantas de la cama y dices, joder, que viene dormido, parece que está durmiendo 15 horas.
Desde luego sabemos que el hecho de descansar correctamente hace que a nivel físico nos sentamos con la suficiente energía para llevar a cabo todas las actividades que tenemos que hacer, no tener fatiga muscular, no tener riesgo de tener lesiones, hace que nuestro sistema inmunológico también se mantenga a tono para combatir todos aquellos agentes externos que nos puedan perjudicar, virus, bacterias. A nivel cardiovascular también tenemos una serie de beneficios y sabemos que a nivel cognitivo y emocional también es muy muy importante descansar bien, porque el estar privados de sueño hace pues que no podamos llevar a cabo, enfrentarnos a nuestro día a día.
Hoy le estamos preguntando a nuestros ponedores, a nuestra audiencia, sobre cómo descansan, sobre cómo duermen, cuál es el hábito de descanso de nuestra audiencia. facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605. Si te apetece mandarme un mensaje privado a través de mi Instagram, elpulpo-oficial, y ahí vamos a ir leyendo los mensajes que vayan llegando para que todo el mundo pues sepamos un poco cómo nos enfrentamos a meternos en la cama, dormir o no dormir, y sobre todo la calidad de sueño que tiene nuestra audiencia. Otra cosa que quería saber es, cuando nosotros estamos durmiendo, hombre, se supone que estamos descansando. ¿Descansan también todas las partes del organismo? ¿Descansa todo el organismo o eso no funciona igual?
Sí, bueno, hay una idea habitual que es pensar que el sueño es simplemente un periodo de reposo o como de que el cuerpo está en stand-by, ¿no? Y no es así. Sabemos que hay muchos procesos corporales y cerebrales que se están manteniendo activos. Y sabemos que hay una cierta reparación de todo aquello, de las pequeñas lesiones que se han podido producir durante el día. Es importante el sueño en factores, por ejemplo, en factores de crecimiento de los niños, en la regulación hormonal, en el sistema inmune. Claro. Y sabemos que, por ejemplo, para el corazón también es muy importante el hecho de tener hay diferencias de la frecuencia cardíaca a lo largo de la noche y las diferentes fases de sueño. Por lo tanto, sabemos que el sueño no solamente es este periodo de reposo, sino que es importante para todo el sistema corporal, para reparar y para mantener, para estar en condiciones óptimas durante el día.
No, desde luego, desde luego. Doctora, perdóneme, pero yo creo que esto es verdadera magia. Lo digo porque usted nos explica, bueno, con muchísima naturalidad, pero no deja de ser todo un proceso extraordinario. Claro, el organismo es un gran mecano con muchos engranajes que se compensan y se reparan. Esto es alucinante, ¿eh?
Sí, bueno, si me permite, es que si no, a lo largo de la evolución, el sueño no deja de ser un periodo del tiempo en el que estamos desconectados de todo aquello que hay en alrededor y estamos a merced, imagínese, de los depredadores, de todo tipo de peligros. Si el sueño no tuviera una función tan esencial para la vida, es algo que ya hubiéramos, a lo largo de los millones de años de la evolución, hubiéramos eliminado, y es todo el contrario. Todos los animales dormimos, por lo tanto, tienen que tener una función primordial para la vida.
Claro. Claro, es increíble todo lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Claro, esto me lleva a pensar en una cosa que creo que es alucinante, ¿no? Y es, si una etapa de nuestro día en la que estamos especialmente, digamos, vulnerables, con ese ejemplo tan gráfico que nos ha puesto de los depredadores, ¿cómo nos pueden afectar los estímulos externos que no son los adecuados? Porque aquí la gente se está preguntando este tipo de cosas.
Sí. Esto es algo muy importante, el componente externo y ambiental, aunque tenemos que tener claro que no, que a veces se está denominada la higiene del sueño como que es algo únicamente de nuestra responsabilidad, pero sabemos que hay factores externos que a veces que no podemos modificar o no podemos cambiar de nuestra vida. Entonces, yo quisiera eliminar esta forma de culpa que a veces enviamos a las cuando hacemos divulgación en cuanto a la mala higiene del sueño. Sabemos que hay personas que tienen que ser cuidadoras de personas dependientes, ya sean niños o personas con alguna enfermedad, o que tienen sus condiciones de vida, pues no permiten tener un aire acondicionado o tener o no dormir en un barrio que sea muy ruidoso. Pero sí, es importante, pues las condiciones que serían óptimas y deberíamos acercarnos más a ellas es dormir en condiciones de oscuridad total, con el menor ruido posible y evitando pues los despertares y, por supuesto, pues siguiendo un horario regular de ir a dormir y despertarnos en un horario nocturno. Idealmente, ya sabemos que hay muchas personas que además trabajan a turno, sí, pero intentar manejarnos en las mejores condiciones.
Pues, pues hemos llegado al meollo de la cuestión, doctora, porque es verdad que nuestros ponedores y nosotros mismos, ¿no? El equipo que hacemos este programa de radio, tenemos unos horarios en los que vamos al revés de la luz y también de la vida en general. Ahora mismo nos están escuchando la gente que se acuesta muy tarde después del partidazo y que comienzan, bueno, pues a preparar la jornada de mañana, pero hay mucha gente que ya está trabajando y que van a estar escuchando la radio y trabajando hasta las 6 o las 7 de la mañana. Aquí sí que me gustaría, doctora, que nos dijese las pautas, ¿no? ¿Qué pautas podemos tomar? Porque claro, nos resulta difícil conciliar el sueño, nos despertamos mucho, siempre sentimos como que estamos arrastrados, vamos, siempre como muy desgastados.
Claro, primero de todo, a mí me gustaría que tuviéramos como sociedad también un valor de agradecer a todas estas personas que trabajan de noche y que muchas veces pues sacrifican su vida, parte de su vida personal y en cierto modo parte de su salud por los demás, porque son absolutamente necesarias. Yo creo que cada vez más, aparte de lo que le comentaba de las diferentes especialidades que sí, se dedican al sueño, los médicos dedicados a medicina del trabajo están muy, muy implicados también a reducir los posibles efectos del hecho de mantenerse despierto durante la noche por necesidades laborales. Hay ciertas cosas que siempre recomendamos, como es pues que cuando uno se va a dormir ya cuando puede, ya que ya ha amanecido, sí, pues intentar si puede llevar gafas de sol, teniendo mucho cuidado de los riesgos para la conducción, por supuesto. Una vez que ya llega a casa, intentar pues no comer de forma copiosa este desayuno antes de ir a dormir, intentar llevar un antifaz si le es posible para tener oscuridad total o ponerla si puede tener persianas hasta la máxima oscuridad, pues mejor. Procurar también, hay veces que si hay muchos ruidos externos, llevar tapones, algunas ciertas medidas para intentar minimizar los posibles efectos del hecho de mantenerse despierto durante la noche. Y también es muy importante tener una regularidad lo máximo posible pues en los periodos de que uno trabaja de noche, por supuesto.
Bueno, pues precisamente hemos comenzado el programa hablando de la siesta, que es, bueno, pues motivo cada año de estudios e investigaciones. Sobre su duración y beneficios aquí, desde su punto de vista, doctora, ¿es recomendable una siesta para compensar, digamos, la carencia de descanso que tengamos?
Claro, hay que diferenciar el hecho de ir privados de sueño durante la noche y recuperar durante esta siesta de las personas que duermen una siesta a más porque para ellos pues pueden hacerlo y porque resulta placentero. En cuanto a las personas que van privadas de sueño, que es algo que pasa con mucha frecuencia en adultos que dormimos menos de 7 horas, pues esta pequeña siesta puede servir para compensar los efectos negativos de dormir poco, pero no dejan de ser efectos negativos de dormir poco. Entonces, claro, siempre decimos que el sueño nocturno pues debe ser lo más estable e intentar dar las horas de sueño, dar su espacio al sueño en la medida de lo posible entre 7 y 9 horas. Uh-huh. Otra cosa es diferenciar a aquellas personas que duermen las horas suficientes y que les gusta, pues después de comer, hacer esa pequeña siesta de 20-30 minutos de la cabezada y, por supuesto, si no hay ningún tipo de problema, pues esta siesta puede resultar beneficiosa para estar en mejores condiciones durante la tarde, y sabemos que a nivel cognitivo puede mejorar tanto la memoria como la atención, uh-huh, de esa persona.
Aquí, doctora, en el estudio que, bueno, pues que he comentado al comienzo, de unos expertos americanos que están analizando la importancia de una de las fases del sueño. ¿Cuáles son esas fases del sueño que muchas veces nos metemos en la cama y decimos siempre, ojalá hoy duerma bien? ¿Cuáles son esas fases?
Pues cuando dormimos tenemos la fase del sueño no REM y la fase del sueño REM. La fase del sueño no REM, sobre todo el sueño profundo, es en el que se considera que hay una mejor almacenaje de la memoria y en el que pues se selecciona un poco todo aquello que se va a recordar y aquello que no es necesario, porque no recordamos todo aquello que nos ocurre durante el día. Y la fase del sueño REM, así a grosso modo, también es importante para la regulación del estado emocional y anímico de todo aquello también que ha ocurrido durante el día.
Claro, porque claro, estos expertos resaltan la importancia de la fase no REM en la siesta. Esto es importante.
Sí, se considera que una siesta con sueño no REM, en el que se produce una serie de ondas cerebrales específicas, como son unas ondas que se llaman usos de sueño y ondas lentas, son pues que son beneficiosas para la cognición porque ayudan a mejorar la memoria. Sin embargo, hay veces que las siestas que son muy prolongadas pueden hacer que esa persona entre en sueño no REM, pero que ya sea un sueño profundo, y al despertarse se puedan sentir peor porque entran como una inercia de sueño, que se despiertan de este sueño profundo y es cuando nos podemos sentir de peor humor, más cansados, y es cuando nos decimos que una siesta nos sienta peor que el hecho de no haber dormido.
Claro, 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 claro. Claro, estamos hablando de esa fase no REM, que podemos conseguirla en esos 20-30 minutos, me refiero, me imagino, ¿no?
Exacto. De forma habitual decimos que pues dormir dormir porque tenemos la posibilidad de hacerlo y porque nos resulta placentero, dormir a mediodía después de comer entre 20 y 30 minutos, para una persona que no tiene problemas durante la noche para conciliar el sueño, pues así en general es beneficioso.
Es verdad que hay como una especie de una tendencia a favor del cuidado extremo del sueño. Es que yo veo muchas veces hoteles específicos para descansar, los relojes, por ejemplo, que te ayudan. Este tipo de remedios, y lo entrecomillo, ¿cómo los califican ustedes?
A ver, es que habría que diferenciar un poco lo que es la educación y la medicina del sueño, los especialistas sanitarios en sueño. Y como personas que se dedican al sueño, pues también pueden ser farmacéuticos que conozcan y que puedan aconsejar a las personas que acuden a su farmacia. Me refiero a todo tipo de personal sanitario. Hay que diferenciarlo de todo aquello que es la industria del sueño. Hay que ir primero a lo básico y a saber que en nuestro día a día tenemos que cuidar nuestro sueño, igual que cuidamos de nuestra dieta o hacemos ejercicio, y después poder valorar la utilidad de ciertos dispositivos que, como le digo, son interesantes, pero tenemos que ir primero a lo que está en nuestra mano y en nuestro propio domicilio, como cualquier casa habitual, y que puede ser como ir disminuyendo las luces, dejar de utilizar dispositivos electrónicos, pues evitar utilizar redes sociales o hacer compras por el móvil por la noche, cosas de este tipo que quizás estén más a nuestro alcance o usted al alcance de todos.
No será por la cantidad de veces que hemos escuchado eso, doctora, y a veces mucha gente no lo cumplimos y luego nos seguimos preguntando por qué hemos dormido mal. Impresionante. Pues doctora Ana Fernández Arcos, neuróloga, y también formas parte del grupo de estudios de trastornos de la vigilia y el sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE. Un abrazo, doctora. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, hablamos del sueño. ¿Cuál es tu rutina de descanso? ¿Tú eres de los que te metes en la piltra y te quedas dormido? ¿Cómo te organizas para dormir? ¿Qué horarios llevas? Me encantará leerte en facebook.com/poniendolascalles. Me encantará escucharte en el WhatsApp del programa en el 662-942-605. Y que sepas que hasta las 6 vamos a estar aquí contigo en la cadena COPE. Actualizamos la información. Hora menos en Canarias. Llegamos a las 2. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing.
trouble for time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans.